Continuamos o comenzamos nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Hace 8 días hicimos una pequeña introducción y veíamos cómo la plena revelación del Señor Jesucristo se encuentra concentrada en aquella confesión que hizo Pedro. ¿Sí se acuerdan? Mateo 16:16, Pedro dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que el Padre, a través del caminar de los discípulos con el Señor, llegó a revelarle a los discípulos en su corazón. Amén. Entonces, hoy no vamos a entrar a estudiar qué significa Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino antes vamos a compartir el tema de hoy, que se llama así: Jesús, un simple maestro. Ese es el tema de hoy. Jesús, un simple maestro. ¿Creemos verdaderamente que Jesús es maestro, el maestro de los maestros, pero simplemente llega a ser un maestro? Entonces vamos a mirar por las Escrituras varios tipos de personas que en el tiempo del Señor Jesucristo creían de todo corazón, podemos decirlo sinceramente, algunos más sinceros, otros menos, que Jesús era un maestro. Pero su fe en el Señor Jesús simplemente llegó hasta eso. Creyeron que Jesús era un buen maestro, un hombre que andaba con Dios, como hoy en día creen los musulmanes, los testigos de Jehová. Aún la mayoría de personas consideran a Jesús un buen maestro, como en los tiempos de la Biblia. Mas muy diferente pensar en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Entonces vamos a ver varios pasajes. Maestro, también en el Nuevo Testamento encontramos la palabra rabí. ¿Se acuerdan? Que viene de un término arameo que significa maestro, mi maestro. Un término que se usaba respetuosamente para dirigirse a los maestros judíos, aquellos que enseñaban la palabra. Entonces el primer pasaje, y vamos a leer hartos pasajes, el primer pasaje se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 38. Ahí es cuando Juan, por causa de la predicación de Juan el Bautista, Juan, el que llegó a ser el discípulo, se le acerca al Señor Jesús, y el Señor, al ver que ellos vienen, mira lo que sucede y la manera que ellos se refieren al Señor. Básicamente todas las personas que hoy en día son cristianos verdaderos discípulos del Señor, comienzan tal vez viendo a Jesús como un maestro, así como los discípulos en su comienzo no podían ver más a Jesús como un maestro. Y tú ves que ellos muchas veces se refieren a Jesús como un maestro. Entonces le dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí. Juan capítulo 1, versículo 38. Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es ¿qué? Maestro. ¿Dónde mora? Entonces comenzamos a ver varias clases de personas que consideran a Jesús un gran maestro. Entre esos comenzamos viendo que los discípulos, al comienzo, en sus primeros pasos, llegaban a concluir que Jesús era un gran maestro. Pero hermano, si nuestra fe no pasa de ahí, podemos llegar a causar un gran tropiezo en nuestro corazón acerca de la persona del Señor Jesús. Hace 8 días decíamos que la serpiente a veces nos puede presentar otro Jesús. Pero una de las cosas que también puede hacer la serpiente es presentarnos un Jesús híbrido. ¿Qué es un Jesús híbrido? Un Jesús que es un maestro, un Jesús que es un profeta, pero un Jesús que no es hijo de Dios, que no es Dios, o que no es el Mesías escogido. Mitad verdad, porque verdaderamente es un profeta, verdaderamente es un maestro, pero no presentan la otra gran verdad, que es el gran fundamento de la verdadera fe cristiana, que Él es el Hijo de Dios y el Cristo. Cuando Pedro dijo: ¿Quién dice que los hombres que soy yo? Pedro no dijo: Tú eres un gran maestro. Pedro no dijo eso. ¿Por qué? Porque Si Jesús simplemente fuera un gran maestro, pero no fuera Dios mismo o el Hijo de Dios, sería un gran mentiroso o un gran lunático. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar, pero lo dejo ahí más o menos. Entonces, los primeros que consideraban a Jesús un maestro eran los mismos discípulos. Más adelante, un fariseo, un principal entre los judíos, también se refiere a él como un gran maestro. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 1, dice, ahí más adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Miren que los fariseos representan los hombres, ¿qué? Religiosos de la época. Los hombres religiosos de la época y aún los principales entre los judíos consideraban a Jesús como un buen hombre, como un maestro. Mira cómo lo dice en el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué significa qué? Maestro, que traducido es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea que los religiosos de la época consideraban que Jesús había sido enviado por Dios y que la enseñanza que traía era la enseñanza de Dios mismo. Lo consideraban un buen maestro, venido de Dios. ¿Eso es suficiente? Dice, porque nadie, otra característica de los religiosos de la época, era que consideraban que las obras que Jesús hacía solo las podía hacer porque Dios operaba a través de él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces hay gente que religiosamente puede creer que Jesús es maestro, que ha venido de parte de Dios, y que las obras que él hacía eran señales de Dios, y no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí te vamos a ver las contradicciones tan grandes que existían en estos grupos de personas. El primer grupo de personas que vimos fue los discípulos. El segundo grupo de personas que estamos viendo son los religiosos de la época. Ahora hay otro grupo de personas al cual nos vamos a referir, que son las multitudes. Las multitudes también consideraban a Jesús como maestro. Miren, hermanos, tú te puedes encontrar una persona que dice, yo creo en Jesús. Y tú puedes creer sinceramente, pero ¿qué crees de Jesús? Y él te va a decir, no, que fue un buen hombre, que fue un gran maestro, que fue un hombre que vino de parte de Dios y hizo grandes señales. Y tú dices, este es cristiano verdadero. No necesariamente. El cristiano verdadero se conoce porque crea que él es el ¿qué? El Hijo de Dios, que estuvo eternamente con Dios, que no ha sido creado, que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, que Él sostiene todas las cosas y que por amor a los hombres, como Dios lo había prometido, se hizo hombre, habitó en medio de los hombres y murió cual mártir, sufrido, profetizado en Isaías 53, y no solo murió, sino resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No es simplemente un maestro. Miren, hermanos, hasta Satanás cree en Jesús y predica a Jesús, pero no a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, sino a un Jesús híbrido, como un gran hombre, un gran maestro. Y ahora Juan 6, versículo 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mira, multitudes seguían a Jesús. ¿Cristianismo bíblico? No necesariamente. ¿Saben por qué estas multitudes seguían a Jesús? Tú lees los pasajes atrás. ¿Por qué? Porque les había multiplicado el pan y les había llegado llenado la barriga. ¿Cuántas personas hoy están siguiendo a Jesús con simplemente el deseo de satisfacer sus necesidades básicas? Pero no conocen al Jesús verdadero que la Biblia les predica, que es Señor de señores y Rey de reyes, que es digno que cualquier hombre se incline ante Él y le adore. No, la gente hoy en día sigue a Jesús que les da todo lo que necesitan, como si fuera un banco. Y lo consideran un gran maestro. Mira estas multitudes. Hoy en día tú ves grandes multitudes llenando grandes denominaciones cristianas, pero debemos dudar si la fe de ellos verdaderamente está fundamentada en el Jesús verdadero. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Lo consideraban qué? Un maestro. Y él comienza a decirle: ustedes me buscan, ¿por qué? Porque les di de comer. Pero deben buscarme porque yo tengo unas palabras verdaderas que dan, ¿qué? Vida eterna. Entonces, varios grupos, y sobre estos grupos vamos a hablar más adelante. Los discípulos que creían que Jesús era Rabí, un maestro. Los religiosos que creían que Rabí era un maestro, que Jesús era un gran maestro, y las multitudes que consideraban a Jesús un gran hombre de Dios, que podía, ¿qué?, suplirles las necesidades, a tal punto que querían hacerle rey en algún momento, pero con las intenciones incorrectas. ¿Por qué? Porque le suplía lo que ellos necesitaban. Mateo 12, versículo 38. Vamos a ver otra vez a los religiosos de la época. Mateo 12, versículo 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo... ¿Quiénes son estos? Los religiosos. Los que más adelante le iban a qué... a crucificar. Maestro, deseamos ver de ti señal. Consideraron un maestro que podía hacer qué... señales. Mateo 22, versículo 15. Aún en la hipocresía, en la envidia, en la dureza del corazón de estos hombres religiosos, le consideraban qué... maestro. Mira la contradicción tan tremenda en eso. ¿Lo tenemos? 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo... Mira esto. Consultaban para qué, cómo sorprenderlo, querían probarlo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. No solo un buen maestro, sino que amaba la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, un buen predicador, un predicador de sana doctrina consideraban a Jesús. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Mira el concepto que aún en su hipocresía y en su engaño tenían estos hombres de Jesús. Ahora vamos a ver otro de los discípulos. Mateo 26, versículo 25. Judas, que fue uno de los doce, el que le había de entregar, este también consideraba a Jesús un maestro. 26:25, Mateo 26:25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo maestro? Miren, aún en ese momento Judas consideraba a Jesús como un maestro. La gran mayoría de los que consideraban a Jesús como un maestro más fueron aquellos mismos que durante su ministerio solo lo buscaban queriendo de él recibir un favor, milagro, beneficio. Pongan cuidado estas palabras porque tú te vas a dar cuenta cómo hoy el cristianismo de hoy en día, que dice que es cristianismo, que dice que sigue al Jesús verdadero, se caracteriza por lo que se caracterizaban las multitudes del tiempo del Señor Jesús. Y dice, algunos se acercaban, las multitudes queriendo satisfacer sus necesidades. Otros se acercaban a él queriendo satisfacer su necesidad teológica, ¿sí? Los religiosos venían con muchas preguntas para tentarle a ver si era un verdadero o no. Su enseñanza era verdadera o no. Tenían curiosidad o simplemente tenía la intención de tentarle. Por otro lado, encontramos a aquellos hombres religiosos que aunque consideraban a Jesús un gran maestro, siempre en su trato con él eran hostiles, contenciosos, irrespetuosos, irreverentes, llenos de envidia, dureza en su corazón y aún odio ante aquel que curiosamente consideraban un maestro. ¿Sí ves? Tú encuentras, tú lees el Evangelio de Juan, sí, las divisiones de los capítulos, y tú encuentras que los que más fueron los opositores del ministerio del Señor Jesús eran ¿quiénes? Los religiosos. Y aunque le consideraban maestro, siempre cuando hablaban con él eran hostiles, eran contenciosos, eran irrespetuosos, eran irreverentes, tenían contra él envidia, endurecían su corazón y aún lo odiaban. Eso caracteriza a cualquier hombre religioso que en su corazón no llega a ver a Jesús más que un simple maestro. Cuando el hombre no ve más que eso de Jesús, su corazón se endurece y puede llegar a ser igualito a los fariseos de la época. Basándonos en esto, podemos concluir lo siguiente. Ahora vamos a comenzar a hablar de estos tres grandes grupos: las multitudes, los discípulos y los religiosos. Y vamos a ver cómo la visión de un Jesús que simplemente es un maestro solo puede llevar al corazón de las personas a tropezar con el Señor mismo, a escandalizarse con el Señor mismo. Solo cuando la persona realmente ve en Jesús a Dios mismo, le va a adorar y se va a inclinar ante él. Solo la persona que ve a Jesús como el Mesías prometido va a adorarle y va a servirle como Señor de señores y Rey de reyes. El simple concepto de maestro le quita toda la gloria, poder, autoridad y honra al Hijo de Dios. Las multitudes. Vamos a ver algo de las multitudes. Aquellas multitudes que decían, maestro, rabí, ¿dónde estabas? Aquellas multitudes que buscaban a Jesús, pero que en realidad nunca le conocieron como él era. Nunca recibieron aquel privilegio que tuvo Pedro de verle en toda la plenitud, ver la visión gloriosa del Hijo. Entonces miren, hermanos, las multitudes, la misma multitud que los sigue con el deseo de satisfacer sus necesidades espirituales, físicas, aquella que ve sus milagros y en algún momento quiere coronarle como rey en la misma, es la misma que en algún momento le tacha de demonio y que en algún momento procura matarle. Juan capítulo 7, versículo 19 al 20. Esta misma multitud que un día quería coronarle como rey porque el Señor llenó sus barrigas, es la misma multitud que cuando el Señor los confronta con sus palabras, tiene la capacidad, hermanos, de tildarle de demonio al Señor mismo. Juan 7, versículo 19. El Señor, hablando con la multitud, dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Esa misma multitud que antes quería serle rey, ahora procura matarle. Mira lo que le dice el Señor: ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Mira esa multitud que antes le buscaba, ahora le dice al Señor mismo: Demonio tienes, ¿quién procura matar? Miren, hermanos, las multitudes que hoy en día podemos llamar cristianas, si no están fundamentadas sobre la revelación verdadera del Hijo de Dios, en cualquier momento pasan de ser adoradores a enemigos. Pasan de ser seguidores a blasfemos. Ustedes no encontraron, yo he tenido personas que venían a mí, ay, enséñame esta canción cristiana, y cogía uno la guitarra y cantemos canciones cristianas, y vino la prueba, y un día se me acercó esa persona y me dijo: ¿Cuál Dios? ¿Cuál Jesús? El único Dios al que ahora yo creo es este, mire, mi mano con la cual yo trabajo. A mí no me hable de ese Jesús, a mí no me hable de Dios. Pasaron de ser, entre comillas, adoradores a ser, ¿qué? Blasfemos. ¿Por qué una persona que está guiada por una multitud puede pasar de adorar a Jesús a estar en contra y a insultar el mismo nombre del Señor Jesús? Porque su fe no está fundamentada en el verdadero Jesús, en el Hijo de Dios, en el Cristo, sino puede considerar a Jesús un buen hombre, un buen maestro, o un gran maestro moral. ¿En cuál Jesús creemos nosotros? Hoy en día, como dijo un hermano, hasta el Satanás mismo es cristiano. Pero ¿cuál Jesús están siguiendo los hombres? ¿Un simple maestro? Seguimos. Y la misma multitud que tiempo después, y es esta misma multitud, es la que tiempo después no solo le dijo demonio, sino pide que se suelte a Barrabás, y grita ardiente y eufóricamente que crucifiquen al Señor una y otra vez. Lucas capítulo 23, versículo 18 en adelante. Miren, hermanos, cómo la multitud que cuando el Señor estaba entrando a Jerusalén le adoraba y tiraba ramas delante de él y cantaban el nombre del Señor, unos días después estaba gritando que crucifíquele, crucifíquele. ¿Cómo el hombre puede pasar de la adoración, que no sabe, que sabemos que no es una adoración verdadera, a estar en contra del Señor, a punto de gritar ardientemente que le crucifiquen? ¿Cómo puede suceder eso cuando la fe verdadera de la multitud no está en el Jesús revelado por el Padre mismo? Mira lo que decían: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. La misma multitud que había recibido milagros, la misma multitud que había visto cómo el Señor expulsaba demonios, la misma multitud que había escuchado la predicación del Señor Jesús, era la misma que despreciaba al Señor Jesús y prefería al perverso de Barrabás. Lucas 23, 18. ¿Lo tiene? Mas la multitud dio voces a uno diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Miren, hermanos, hay un, yo estuve hace poco leyendo un estudio que hicieron, no sé si eran psicólogos y esto, y estos hombres decían que cuando un hombre está solo, fácilmente él no puede hacer muchas cosas. Se siente cohibido por la vergüenza, por el... Pero cuando él está junto a multitudes de personas y en la multitud comienza a suceder algo, ese hombre, por el mismo ambiente en el que él se encuentra, fácilmente se deja influenciar. Un ejemplo es un concierto de música. Está en el concierto de música y la euforia de la música, y todos comienzan a saltar, y la gente, sin darse cuenta, inconscientemente comienza ¿a qué? A saltar. Entonces llega la muchacha y así emocionada, tal vez con el trago, por las drogas, y se quita la blusa. Comienza a hacerlo. Esa muchacha no lo haría estando sola en la calle, en un estado de tranquilidad, normalidad. Pero en el momento de la euforia fácilmente lo hace. Y curiosamente dicen que esta mujer lo hace y varias comienzan a hacerlo. ¿Qué es eso? El poder que tienen las multitudes en influenciar a una persona. Hay gente que puede seguir a Jesús por la multitud. Van a un concierto y tal vez no son ni cristianos, pero el ambiente comienza así, los cristianos a saltar y terminan saltando, cantando. Pero ¿será que verdaderamente hay una fe genuina en el Hijo de Dios? Miren, hermano, la fe genuina en el Hijo de Dios solo se recibe cuando nos sentamos a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Las multitudes caracterizan al mundo en su, como el mar, ¿sí?, que siempre está en agitación, que es llevado de aquí para allá por los vientos. El cristiano genuino se caracteriza porque se ha sentado a los pies de Jesús y ha escuchado su palabra, y ha creado, el Padre ha formado en él una fe genuina por el oír la palabra de Dios. Nunca las multitudes son señal de que Dios esté allí. Las multitudes que adoraron en un momento a Jesús, que siguieron en un momento a Jesús, son los mismos que en este momento están diciendo, mira, dicen, y este había sido echado en la cárcel por la desedición en la ciudad por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero estas multitudes, ¿qué hacían? Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Esa misma multitud que había seguido a un Jesús que les proporcionaba todas las cosas, en algún momento se vuelven en contra de él. Yo a veces me pregunto, ¿qué va a suceder con todos esos cristianos que se les ha enseñado la prosperidad, y cuando el Señor comience a permitir la persecución en la iglesia? La persecución prometida por mano del anticristo. Muchos de esos que hoy están adorando a Jesús, cantando las grandes canciones con los grandes músicos en los grandes lugares, muchos de ellos van a ser los que van a vender, ya no a Jesús, pero así a los verdaderos seguidores de Jesús. Los grandes traicioneros del cristianismo, cuando venga la persecución, van a ser muchos de los que están llenando hoy las denominaciones cristianas, que siguen a Jesús como una multitud, pero que no tienen una fe genuina y verdadera en el Hijo de Dios. Lo vamos a ver con nuestros ojos, hermanos. Porque si una persona no está fundamentada realmente en la visión gloriosa del Hijo de Dios, va a suceder lo que le sucedió a la multitud. Y miren que a un Poncio Pilato lo quería soltar, pero las multitudes no dejaban, hermano. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Miren, hermanos, él podía ser un hombre bueno ante los ojos de ellos, un gran maestro, nunca haberles hecho nada, Ningún delito digno de muerte hallaba en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, y ahora vamos a ver el otro grupo, pero de últimas, y de los principales sacerdotes, ¿qué? Prevalecieron. Entonces comenzamos a ver con las multitudes algo. Un Jesús bueno, maestro, que hace señales, que satisface las necesidades de los hombres, que hace milagros, que predica un buen mensaje, hermanos. No es, si solo tenemos ese concepto, es un concepto híbrido, que no cambia el corazón de las personas. ¿Cuántas veces el mismo Señor les dijo a estas multitudes? ¿Cuántos milagros hice en ti, Capernaum? ¿Sí se acuerdan cuando comienza a reconvenir las ciudades? Decía el Señor, si hubiera hecho lo que hice con ustedes en Sodoma y Gomorra hace tiempo, se hubieran arrepentido. Pero las multitudes no se arrepintieron. Hoy el cristianismo carece de arrepentimiento, de una fe genuina en el Hijo de Dios, en el Cristo. Dijo el Señor, les tocamos flauta, les esto, y no bailaron. ¿Sí se acuerdan? A veces los hombres están siendo llevados por corrientes, vientos, pero no han conocido la verdadera roca de Dios, que es su Hijo. La verdadera revelación del Hijo de Dios. Por eso nos vamos a dedicar todos estos miércoles a esto, hermano, porque esto es muy importante. Ahora el segundo grupo de personas que vamos a considerar, en el cual vemos una gran contradicción, ya no son solo las multitudes, sino algunos que la Biblia dice que eran sus discípulos, o sea, que eran seguidores constantes del mismo Señor Jesús, pero fueron seguidores que en su caminar con el Señor no vieron en Jesús más que un hombre y un gran maestro. Y como decía Pedro, tropezaron en él. Algunos de los discípulos que seguían a Jesús y lo consideraban como maestro, al encontrar que su enseñanza, su palabra, era dura y difícil de oír, fácilmente, como habían profesado una fe, asimismo tenían el coraje de darle la espalda y de abandonarlo. Juan 6, versículo 60 al 69. Algunos que decían que eran cristianos, discípulos, no eran de las multitudes, ellos lo buscaban más seguido, estaban con él más seguido, andaban con los doce que decían que eran sus discípulos. Al escuchar la palabra de Jesús, tropezaron en él. Y si la persona no ha visto algo más en Jesús, sino un simple maestro y simples enseñanzas buenas, cuando la enseñanza no le parece tan buena, voltea su espalda y le deja. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Sí conocen el contexto? Cuando el Señor le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. O sea, la palabra que el Señor les dijo comenzó a causar un revuelto y comenzó, oh, pero ¿cómo va? ¿Cómo es? ¿Cómo este hombre va a decir que comamos de él? ¿Cómo va este hombre a decir? Les dijo, esto nos ofende, esto os ofende. Y miren, hermanos, hay muchos cristianos, entre comillas, discípulos, seguidores de Jesús, que cuando escuchan la verdadera palabra de Jesús, se sienten ofendidos, fácilmente, ¿qué? Vuelven atrás. Estos de los que Pablo dice que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. Miren, hermano, nosotros vivimos hoy en día un cristianismo que enseña totalmente lo que Jesús, contrariamente a lo que Jesús enseñaba. Hoy en el cristianismo de hoy en día, los que se dicen discípulos, tú no encuentras que se predique la cruz de Cristo. Tú no encuentras que se le enseñe a los discípulos a tomar la cruz y seguirle. Tú enseñas que los verdaderos, que los que dicen ser hijos de Dios, hijos del Rey, como hijos del Rey merecen lo mejor. Merecen los mejores carros, merecen las mejores casas, merecen las mejores universidades, los negocios más prósperos. Eso es lo que ellos merecen, ¿cierto? Pero ¿dónde está la cruz en el discipulado? Y cuando no se le enseña a una persona a negarse a sí mismo y a tomar su cruz, ¿sabe qué se le está enseñando? Cuando no se le enseña a una persona a despojarse de las cosas materiales y a poner sus ojos en las cosas celestiales, se le está enseñando a caminar lejos de Jesús. Porque la cruz es la verdadera evidencia de que estamos caminando cerca al Señor Jesús. Si no estamos dispuestos a sufrir, si no estamos dispuestos a morir, ¿eso qué quiere decir? Que no estamos dispuestos a caminar cerca de Jesús. Entonces tú encuentras personas que dicen que son cristianas, ¿no? Y llega un día en el que ellos están supuestamente perseverando, que llegan y se sientan y escuchan un mensaje que no les gusta mucho. Y como su concepto de Jesús es un Jesús que enseña cosas buenas y agradables, cuando viene la palabra de Jesús penetrante, cortante, confrontante, ¿qué hace? Abandonan la fe. Nunca fueron verdaderos cristianos. Eran seguidores que no tenían una revelación clara, genuina y verdadera de Jesucristo. Leámoslos. Dice, pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba aquí, donde estaba primero. O sea, el problema era que ellos solo veían un hombre, pero no veían que este hombre venía de los cielos, que era Dios mismo hablándoles, enseñándoles, mostrándoles el camino de la verdad. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, y como dice Pablo más adelante, se deben considerar que espiritualmente, porque el hombre natural no conoce ni entiende las cosas que son de Dios. O sea, estos hombres seguían a Jesús simplemente en su naturalidad, no tenían una revelación espiritual como la que tuvo Pedro y los doce, dada por el Padre. Allí es donde vemos el problema. Las personas ven naturalmente solo un hombre que enseña buenas cosas, pero es necesario que Dios nos abra los ojos por su Espíritu y podamos comprender y ver la visión gloriosa del Hijo de Dios. Amén. Entonces, el discípulo que solo ha tenido un encuentro natural con el Hijo de Dios, cuando viene una palabra que lo confronta, fácilmente, ¿qué? Abandona al Señor. Pero algunos de vosotros, y mira por qué se caracteriza el que verdaderamente conoce a Jesús y el que no, no creen. Algunos de vosotros que no creen que las palabras del Señor Jesús, que el Jesús que predica la Biblia, el Jesús que predicaron los apóstoles, es un Jesús que va más allá de lo que las personas pueden creer. Hay personas que tú te acercas y ellos te dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo que fue un maestro, yo creo que Dios lo envió, que fue un apóstol, un profeta, pero realmente no puedo creer que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué tuvo hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué tuvo sed? Si Jesús fue Dios, ¿por qué se angustió? Si Jesús fue Dios, ¿por qué murió? ¿Sí lo han escuchado? Porque ignoran que el Hijo de Dios, igual a Dios, se humilló a sí mismo. Y así la persona, la segunda persona de la Trinidad, que participa de la esencia y naturaleza divina, asumió voluntariamente participar verdaderamente en la naturaleza humana.
y como verdadero hombre en su estado de humillación tenía que participar de lo que todos los hombres participamos, la debilidad, para poderse compadecer de nosotros y para como hombre justificar delante de Dios a los hombres que estaban caídos y muertos en delitos y pecados. Entonces no hacen una diferencia clara de Jesús en su divinidad, en su eternidad y en su humanidad. Los que estuvimos acá estudiando la Trinidad, ¿sí se acuerdan de estos asuntos, hermano? ¿Cómo hemos perseverado? Y vamos, otra vez vamos a entrar en algunas partes, porque esto es bueno tenerlo morando abundantemente en el corazón. La visión completa y clara del Hijo de Dios. Seguimos, y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién, mire hermanos, le había de entregar. Como un discípulo pasa no solo de andar con Jesús, de escuchar a Jesús, a ofenderse con la palabra de Jesús, sino a en su corazón entregarle. Como un discípulo que dice que es cristiano, que cree en Jesús, pero solo como un maestro, puede pasar de seguirle, de servirle, a ser que él que lo iba a entregar. ¿Puedes creerlo, hermanos? Por eso les decía, las multitudes que dicen que son cristianas, que buscan a solo Jesús, a Jesús por lo que les da, esos van a vendernos fijo, fijo. Pero aún de entre nosotros que decimos que somos discípulos, también van a haber algunos que nos van a vender, así como al mismo Señor Jesús. Como decía Pablo, de entre vosotros van a surgir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál es la diferencia del lobo a la oveja? Que la oveja está fundamentada en la revelación del verdadero Jesús, y el lobo siguió por un tiempo a Jesús el Maestro nomás. Vamos a verlo. ¿No les parece esto muy importante, hermano, conocerlo? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. El verdadero creyente llega a conocer al Hijo por una revelación espiritual del Padre. Porque nadie conoce al Hijo sino aquel que el Padre se lo ha revelado. Y nadie conoce al Padre si el Hijo no lo revelare. Entonces cualquier religión, cualquier iglesia o cualquier cristiano que no ha sido fundamentado en el Hijo de Dios, con una visión verdadera de quién Él es, fácilmente da la espalda y traiciona al Señor Jesús y a los verdaderos discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos, pero eran discípulos pero no creían, eran discípulos pero no habían nacido de nuevo, ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, porque así como hay falsos seguidores, también que hay verdaderos seguidores. Amén. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, pero otra vez Pedro. Y mira cómo le dice Pedro. Pedro no solo consideraba al Señor maestro, lo consideraba que Señor. Dueño de todas las cosas. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estos no lo seguían por lo que Él les llenaba la barriga. Ellos no lo seguían por los milagros. Ellos no lo seguían por las señales. Ellos lo seguían porque consideraban que él tenía palabras que eran suficientes para salvarlos eternamente. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? El verdadero discípulo de Jesús ama profundamente la palabra. Él, la multitud, lo sigue por las señales. Por eso yo ya no confío. Cuando veo una iglesia cristiana llena de multitudes, no confíes en eso, hermano. Jesús nunca fue conocido en medio de las multitudes. Jesús fue conocido por los pocos discípulos que amaban su palabra. Y nosotros hemos creído, había unos que no habían creído, pero nosotros hemos creído y conocemos que tú eres un maestro, que tú eres un profeta, no, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? El discípulo apóstata y el discípulo que su casa está fundamentada sobre la roca, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, hermanos, estos mismos discípulos pueden considerar cualquier otra cosa más importante, los que son falsos, ¿no?, y de más valor que el mismo Señor Jesús. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Hoy en día tenemos un cristianismo que ya el Señor había profetizado en la Odisea. ¿Sí se acuerdan de la Odisea? Un cristianismo que es tan rico y tiene tantas cosas preciosas que no tiene necesidad de nada, al tal punto que ha sacado a Jesús de su vida de iglesia. ¿Por qué? Porque para el cristianismo hoy en día es más importante tener un salón lujoso que predicar al Jesús verdadero. Hoy en día el cristianismo de hoy en día es más importante tener un gran ministro con su avión, con su, no la distraiga, hermano, con sus cosas, que predicar al Jesús verdadero. Dice Juan 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién lo dijo?
Juan.
Discípulo. Judas. ¿Cuándo lo dijo? Cuando, ¿recuerdan esa era cuando María viene y rompe el frasco de alabastro y entrega todo este perfume a los pies de Jesús? Miren, hermanos, el verdadero discípulo como María halla que Jesús es lo más precioso, lo más valioso. Como leíamos aquel día, ¿cierto? Para Dios es la piedra preciosa y escogía, y para los que en él creemos, para el discípulo falso, apóstata, traidor, Jesús no es digno de que le entreguemos tanto. Ay, hermano, no sea tan fanático. ¿Usted va a dejar todo eso por Jesús? ¿No es mucho sacrificio? Mejor hagamos, mire, hoy en día los cristianos, y no estamos en contra, de los cristianos hoy en día hacen obras de beneficencia, ¿sí? Hacen orfanatos, hacen centros de rehabilitación para drogadictos, lugares de, bueno, muchas cosas. Pero ¿cuánto tiempo le dedican dándole el centro a Jesús? Mira lo que dijo este Judas Iscariote, hijo de Simón. El que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Para Judas era más importante, ¿quién? Los pobres. Hoy hay muchas organizaciones que se preocupan por orfanatos, se preocupan por los drogadictos, se preocupan por llevar comida a los pobres. ¿Y eso está mal? Yo pienso que no está mal. Pero el verdadero cristianismo no se centra y no se caracteriza por eso, sino se caracteriza porque Jesús es lo más precioso para nosotros. El verdadero discípulo está dispuesto, como María, a entregarlo todo por Jesús. El falso le preocupan otras muchas cosas menos a Jesús. Hace poco me encontré con un cristiano
que conozco hace algún tiempo. Entonces ellos trabajan en una organización que saca drogadictos de la calle. Entonces él se puso a contarme cómo hacen las cosas. Y me decía este hombre, y no, y eso trabajar con los drogadictos tan difíciles, de sacrificios, de esto, y tienen crisis. Y duramos casi una hora hablando. En la hora que duramos hablando, nunca mencionó al Señor Jesús. ¿Y saben qué hacen cuando un drogadicto tiene sus crisis y todo eso? Van y buscan a la psicóloga para que la psicóloga venga a tratar el problema del drogadicto. Organizaciones que no tienen a Jesús, no nombran a Jesús, no predican a Jesús, no tienen el poder del Evangelio que cambia el corazón. Entonces, como no está Jesús, no está la predicación de Jesús, y eso es lo que cambia y transforma al hombre corrupto, ¿a dónde acuden? A los psicólogos. ¿Qué puede hacer un psicólogo para cambiar el corazón de un hombre que está atado, esclavo, que no puede salir, a siquiera, hermanos? Pero Jesús, el ungido de Dios, Él vino a dar libertad a los cautivos. Pero hoy en día no lo predicamos. Queremos hacer grandes obras, y en esas grandes obras sacamos a Jesús, y Él está afuera en la puerta golpeando a ver quién le deja entrar. Un cristianismo sin Jesús es el que hoy vemos en día, con muchas obras. Y dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Ahí comenzamos a ver el corazón de Judas. A Judas no le interesaba ni siquiera a los pobres, sino porque era, ¿qué? Ladrón. Oiga, yo creí que eso solo nos pasaba a nosotros. Personas que dicen que son cristianas y resultan ser ladrones. ¿Se acuerdan? Otras personas que dicen cristianas, ay hermano, venga, y cantan, oran. Hermano, quédate en la casa de una hermana, hospédate ahí, mire, pagas arriendo. Llega después la hermana, no hermano, imagínate que el hermano tal, que se quedaba y que lo hospedábamos, ¿qué pasó? Se robó esto y esto y esto, y no volvió. Apariencia de piedad. Ovejas que por dentro son, ¿qué? Lobos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una visión verdadera del Hijo de Dios. A nosotros nos ha pasado varias veces. Estos mismos discípulos que en algún momento después de haber pasado tiempo con el mismo Señor, pero que en su corazón no recibieron una revelación verdadera, fácilmente pasan de ser sus discípulos a ser los más grandes traidores e instrumentos de Satanás. Marcos capítulo 14, versículo 43 al 45. Y dice, cuando lo tenga, me dice, lo tengo. Marcos 14, 43 al 45. Luego, hablando él aún, vino Judas. Oh, Judas. Judas estuvo con los doce siempre, ¿no? Judas escuchó las predicaciones. Judas vio los milagros. Judas vio las señales. Pero ¿saben qué? Judas nunca llega a decirle a Jesús que Él es el Hijo de Dios y el Cristo. Siempre que tú mires en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Judas se refiere al Señor, se refiere como maestro. Por eso decíamos, la persona que considera a Jesús como maestro, aún diciendo ser discípulo, fácilmente se vuelve un traidor. Y mira, el traidor el que lo vendió, el que permitió que Satanás llenara su corazón, como le habla el Señor. Luego, hablando de él, aún vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, mira las palabras con las que le entregó: maestro, y lo vuelve a repetir, maestro, y le besó. Oh, vemos el discípulo traidor, que nunca llegó a ver a Jesús más que como un simple maestro, como una simple buena enseñanza. Ustedes no sean cristianos, han encontrado con personas que dicen que son cristianas, pero cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta que para ellos seguir a Jesús es como tener una religión, como pasar del catolicismo a otra religión más chévere, más alegre, más de moda. Qué cosa, ¿no? Entramos al tercer y último grupo: los religiosos. Ya habíamos hablado de ellos, ¿cierto? Un poco. Vamos, escuchen estas palabras, hermano. Póngale cuidado que son importantes. Estos son los que representan a la gran mayoría de religiones monoteístas. Entre ellos escribimos, incluimos el Islam, los judíos, ¿sí?, que creen en el único Dios verdadero, pero que niegan al Señor Jesús. No solo niegan al Señor Jesús, son hostiles y perseguidores. ¿Sí? Las grandes persecuciones al pueblo cristiano han surgido de las grandes religiones monoteístas: el Islam, el catolicismo romano, y en los tiempos del Señor Jesús, el judaísmo. ¿Amén? Entonces, estos religiosos de la época del Señor Jesús representaban a todas estas grandes religiones de la historia. Estos son los que representan a la gran mayoría de religiones monoteístas, que en el núcleo de su fe no pasan de considerar a Jesús como un simple maestro o profeta. Y también incluimos a los testigos de Jehová. Estos son de la peor calaña, porque a pesar de declarar que viven una vida piadosa y dedicada a Dios, guardan en su corazón el más grande desprecio hacia la persona del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Esta clase de personas puede referirse a Jesús de una manera híbrida y déspota, sin sentir en su corazón ninguna reprobación. Pueden predicar que creen en Jesús, pero en realidad han sido instrumentos de la serpiente, que ha usado doctrinas de demonios para desviar el corazón de los incautos. Estos hombres constantemente viven, por medio de su religión profesante, una lucha constante contra el Jesús verdadero, y en su corazón solo desean destruir al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Estos son los religiosos. Juan capítulo 5, verso 16 al 18. ¿Lo tienen o lo leo? O búsquelo para que no se duerma. Dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. O sea, los religiosos pasan de considerar a Jesús como un maestro a un objetivo militar. Las grandes persecuciones han surgido de religiosos que no creen en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Un gran ejemplo que se convirtió fue el apóstol Pablo, ¿no? Dice:
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque el Jesús de la Biblia, el verdadero Jesús, vino a abolir todas las costumbres religiosas. Y cuando Jesús interfiere en alguna costumbre religiosa, los religiosos se sienten ofendidos a tal punto que quieren matarle. ¿Por qué querían matarle? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, para ellos son más importantes que las obras que Jesús mismo. ¿Cuántos lugares cristianos tú vas y te sientan domingo tras domingo tras domingo a enseñarte a guardar obras y nunca te predican a Jesús? Ve a los adventistas del séptimo día, verás que tú puedes pasar años que nunca te predican a Cristo, pero sí te predican ley tras ley tras ley, obra tras obra tras obra, por los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque aman más las obras que al Señor mismo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y mire que ahora sucede algo todavía más fuerte. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Porque era un buen maestro? No. ¿Porque hacía señales? No. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y ellos entendían claramente que al insinuar que él era el Hijo de Dios, el Padre, se estaba haciéndose igual a Dios. Porque cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios mismo, eternamente Dios, como el Padre. Porque Dios, siempre que habla de sí mismo, varias veces cuando habló de sí mismo en el Antiguo Testamento, habló en plural. Porque Dios dice: hagamos, descendamos, confundamos. Y aún el mismo nombre de Dios en el primer versículo de la Biblia, que es Elohim, la terminación es Him, que es plural, hablando Dios de sí mismo en pluralidad. ¿De quién estaba hablando Dios? Estaba hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que participan de la esencia divina. Un solo Dios verdadero, en el cual subsisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque estudiamos la Trinidad, ¿sí se acuerdan de todo esto, hermano? Pero para el judío era tan difícil, hermano. La más grande blasfemia por la cual le crucificaron fue porque él dijo que era Hijo de Dios. O sea, se estaba haciendo, ¿qué? Igual a Dios. Y miren, hermano, esa es la roca de tropiezo, la que tropiezan los musulmanes, los judíos, los testigos. ¿Por qué? Porque no pueden creer que Jesús es Dios. Y lo vamos a estudiar en los próximos miércoles. Ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar por otros lados, para afirmarnos cada vez en la verdad de la Biblia. Amén. Cuando tú te encuentres alguno de esos blasfemos, puedas abrirle las escrituras por acá, por acá, por acá, por acá, y mostrar suficientes evidencias para que el verdadero Hijo de Dios sea conocido. Juan 7:1. Voy a leerlos más seguido, que son varios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué? Procuraban matar. Objetivo militar, el Jesús verdadero de las religiones apóstatas. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Miren, hermano, las grandes religiones se caracterizan porque hacen a un lado la palabra de Dios y a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Religiones que profesan un cristianismo híbrido o creer en Jesús no de la manera que muestra la Biblia, en otro Jesús, nunca están sustentadas en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios asegura por todas partes que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, y es el Mesías prometido. Juan 11:47-54. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Miren, estos hombres nunca vieron a Jesús más que un hombre, porque este hombre hace muchas señales. Veían a un hombre que hacía muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Para ellos era más importante el templo, la misma nación, que Jesús. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. No solamente por la nación, sino también para congregar a uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día vino una religión que profesaba ser el judaísmo ortodoxo, hermanos, pero que detrás de todo estaba la serpiente. Miren, Dios que había hecho aún en los mismos mandamientos: no matarás. Pero estos, en su odio y en su dureza, ¿qué hicieron? Quebrantaron la misma ley. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Marcos 16:60-65, y con este terminamos. Una religión que considera simplemente a Jesús como un hombre, fácilmente después se convierte en la gran perseguidora del verdadero Jesús y de los verdaderos discípulos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, cuando los llevaron a juzgarle, comenzaron y le presentaron falsos testigos, y el sumo sacerdote le dice: no respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas el Señor callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: miren, hermanos, aquella revelación que es el fundamento del verdadero cristianismo es aquello que Satanás y las falsas religiones odian. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa revelación, que es el fundamento de la verdadera fe cristiana, fue lo que le causó la muerte a Jesús. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte, y con algunos comenzaron a escupirle. Mire, antes le consideraban maestro, ahora le consideran ¿qué? Blasfemo, y le escupen. Y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Miren, hermanos, el que no cree en Jesús como el Hijo de Dios y el Cristo, fácilmente es el mismo que es capaz de escupirle y abofetearle. No hay punto intermedio. O tú estás en la verdad o estás en el engaño. O estás con Cristo o estás contra Él. ¿Cuál Jesús estás siguiendo? Cuando le entregaron en el Juan 19:7-9, los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir. Porque ellos decían que debía morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. No se hizo a sí mismo, era el Hijo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Mira que a veces el Pilato, el gentil, fue más temeroso que el mismo judío que tenía las escrituras. Yo a veces digo, Satanás es más temeroso que muchos de los religiosos hoy en día. Satanás, cuando se dirigía al Señor, los demonios cuando veían a Jesús, decían, tú eres el Altísimo, el Hijo de Dios. Los hombres no. Pues por eso a veces Satanás es más temeroso que muchos de los falsos cristianos y las falsas religiones. Terminamos con las palabras de nuestro hermano C.S. Lewis, muy famoso, ¿no?, por los libros de Narnia. Mira lo que dice el hermano C.S. Lewis en relación a creer en Jesús simplemente como un maestro. Estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad que dice la gente a menudo respecto a Jesús. Es una gran necedad, es una gran contradicción lo que a veces dice la gente. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Eso es lo que no debemos decir. Un hombre que fuese meramente hombre y dijera las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Podría ser un lunático en un mismo nivel como el hombre que dice que es un huevo revuelto. ¿Sí estamos entendiendo? O bien podría ser un demonio intelectual. Le corresponde hacer a usted su elección. Si este hombre fue y es el Hijo de Dios, o si es un demente o algo peor. Y él añade, usted puede encerrarle por loco, puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no nos presentemos la necesidad de una arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él, o sea Jesús, no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni siquiera lo intentó. Y terminamos con las palabras de nuestro hermano Josh McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto. El hermano hace un cuadro y dice esto: Jesús asevera ser Dios. Solo tenemos dos alternativas a las cuales podemos responder. Una, eso que dice la Biblia de que Jesús es más que un maestro, que es el Hijo de Dios, ¿es verdadera o es falsa? La que es verdad, la que es falsa, tiene dos alternativas, hermanos. Una, él sabía que sus aseveraciones eran falsas. Eso convierte a Jesús ¿en qué? En un mentiroso. Y no solo en un mentiroso, hermanos, sino lo convierte en la persona más hipócrita que ha caminado en esta tierra. Porque él mismo criticaba a aquellos hipócritas y falsos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y no solo lo convierte en un mentiroso, en un hipócrita, sino lo convierte en una de las más grandes representaciones del diablo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo, siendo un ángel, se quiso hacer ¿qué? Dios. Y Dios lo mandó y lo despojó de toda su gloria. Y lo echó de los cielos. Si Jesús, siendo un hombre, se quiere hacer como Dios, y es una falsedad lo que Él dijo y aseveró de sí mismo, solo nos estamos enfrentando al peor de los demonios, a Satanás hecho carne, porque ese fue el espíritu del diablo. Si lo que Jesús dijo era una la otra aseveración, la otra alternativa, si lo que Jesús dijo era falso, es esta: Él no sabía que sus aseveraciones eran falsas. Estaba sinceramente, ¿qué? Engañado. Pero eso convierte a Jesús en un lunático. ¿Sí? Alguien que se le había corrido el champú. En la primera, hermanos, si Jesús sabía que él estaba diciendo mentiras, si Jesús era un hipócrita, si Jesús era el demonio mismo queriéndose poner en el lugar de Dios, no solo era un demonio, sino fue un necio, porque el creer que él era el Hijo de Dios lo llevó a morir la muerte más cruel y terrible. O la otra aseveración es esta: sus palabras eran verdaderas y Él es el Señor. Y si Él es el Hijo de Dios, el Cristo, tú solo tienes dos alternativas: creer en Él o rechazar. ¿Cuál es el Jesús verdadero? Entonces hoy es que estudiamos: Jesús, un simple maestro, y todas las consecuencias de conocer a Jesús de una manera híbrida y superficial. Amén, ¿no? Gracias al Señor. Sí quedó más o menos. Vamos a entrar a profundidad en cosas que tal vez ustedes no lo sepan, pero en estos aspectos hay una guerra espiritual, un conflicto. Que el Señor nos ayude a estar firmes en la verdad y no ser llevados por vientos de doctrina. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, como rogaba Pedro, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos conocido y creído, Jesús, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, ayúdanos a afirmarnos en esta gran verdad. Ayúdanos a conocer, Señor, a conocerte profundamente, realmente. No queremos ser como las multitudes que corren siendo llevadas por sí mismas en su locura, Señor, ni como aquellos discípulos que te abandonaron, Señor, ni como aquellos que viven una vida religiosa sin ti, aún en contra de ti. Queremos ser aquellos verdaderos discípulos tuyos, aquellas piedras vivas fundamentadas sobre la roca y la verdad que eres tú mismo. Danos espíritu de revelación y de conocimiento en ti, Señor, para podernos afirmar en ti y vivir para ti, Señor, según la verdad de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Guarda tu palabra en nuestros corazones. Que ella dé mucho fruto para tu gloria, Señor. Amén, Señor.